Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La semana pasada, como recordarás, murió el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson. O.J. Simpson fue el protagonista del que ha sido el juicio más mediático de la historia. El juicio fue un auténtico espectáculo, una transmisión en directo que duró 9 meses.
O.J. Simpson on trial for 2 grisly murders.
He killed her because he couldn't have her.
How about that, Mr. Fung?
If it doesn't fit, you must.
La transmisión de ese juicio en televisión nos hizo ver que habían desaparecido los límites entre la noticia y el entretenimiento, lo cual es una desgracia. Cerca de la medianoche del domingo 12 de junio de 1994, un perro grande, caro, muy del estilo de los residentes adinerados de Los Ángeles, ladra sin cesar a la puerta de la casa de Nicole Brom. Nicole Brom era la exmujer de O.J. Simpson. El perro ladra porque Nicole está tirada en el suelo, muerta en medio de un charco de sangre. Más tarde, los forenses determinan que el cuerpo tiene 7 heridas leves de arma blanca y un corte en el cuello de 13 centímetros de largo. A poca distancia del cadáver de Nicole hay otro cadáver que se identifica como el de Ronald Goldman, el amigo de Nicole. La policía encuentra en la casa de O.J. Simpson que su coche está manchado de sangre y que hay unos guantes también manchados de sangre.
Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson.
Cuando la policía intenta detener a Simpson, O.J. Simpson huye en un Ford Bronco y es perseguido por 20 coches de policía. La persecución dura mucho tiempo y es transmitida como un espectáculo por las televisiones. Luego llega el juicio. O.J. Simpson es defendido por un buen equipo de abogados, entre los que está su amigo Kardashian, que le cobra $20 millones, para ser malos los abogados, $20 millones. Y los abogados basan la defensa de O.J. Simpson en que el fiscal, la acusación, en realidad está siendo racista. Está inculpando y acusando a O.J. Simpson porque es un negro.
There's no doubt Furman's a liar and a genocidal racist. There's no doubt about that.
Esto no es no va de racismo, decía el fiscal, pero en realidad los abogados consiguen pasar este mensaje, que O.J. Simpson está siendo víctima de una persecución racista. Claro, el argumento era poco creíble, pero se consigue hacerlo pasar. Era poco creíble porque el propio O.J. Simpson había dicho que no era ni blanco ni negro. La acusación termina de fracasar, la fiscalía fracasa, cuando O.J. Simpson se pone los guantes que estaban manchados de sangre, y los guantes no le entran bien en las manos. Y entonces ya el jurado se inclina, los espectadores se inclinan en favor de la inocencia de Simpson. Claro, los guantes habían pasado por un tratamiento que los había congelado y los había descongelado, y además O.J. Simpson tenía debajo de los guantes otros guantes de látex. Se reúne el jurado el 3 de octubre de 1995 y utiliza solo 4 horas para formular el veredicto. Y el veredicto es que O.J. Simpson no es culpable. 150 millones de personas están viendo en ese momento la televisión.
We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation.
Encontramos que O.J. Simpson no es culpable del asesinato. ¿A quién le parece justo el veredicto? Pues a la mayoría de los blancos les enfadó el veredicto y a la mayoría de los negros les gustó el veredicto, con lo cual no contaron las pruebas. Lo que contó es en qué trinchera estaba cada uno de los telespectadores. Nosotros aquí no tenemos juicios como el de O.J. Simpson, pero también estamos divididos en trincheras. Por cierto, que luego se celebró un juicio civil no penal y encontró culpable O.J. Simpson. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, en Dubái en solo dos días ha llovido lo mismo que en un año y medio. Las lluvias torrenciales de las últimas horas en la zona han dejado hasta 142 litros de agua por metro cuadrado. Las consecuencias, una ciudad inundada y paralizada. Almudena vive en Dubái y acabamos de hablar con ella aquí en la tarde.
Esto es una ciudad de desierto, se construyó en medio del desierto y por tanto pues no tenemos un sistema de alcantarillado pues como tenemos en las ciudades europeas. Lo que ha ocurrido ahora es que ha caído tantísimo que se ha colapsado la ciudad. No hay más que ahora mismo coches abandonados en charcos, carreteras cortadas por todos los sitios, el metro no funciona, los centros comerciales los han cerrado por...
Y la Unión Europea debe invertir más en defensa para poder afrontar amenazas militares con garantías. Es la advertencia que ha lanzado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una conferencia sobre seguridad en Bruselas. Ha puesto como ejemplo la eficacia de Israel para repeler el ataque de este fin de semana por parte de Irán con drones y misiles. Paloma García Ovejero.
Nuestra libertad y nuestra prosperidad dependen de nuestra seguridad y tenemos que adecuar nuestra acción a este ambiente de cambio, ha dicho la presidenta de la Comisión. Es el momento de que Europa despierte en defensa y en seguridad, porque hay mucho en juego aquí. Von der Leyen ha dejado claro, eso sí, que la soberanía europea en materia de defensa no significa en absoluto alejarse de la OTAN.
Y Sanidad restringe el uso de un fármaco que se utiliza en los tratamientos contra el cáncer por problemas de suministro. Se trata del cisplatino. A partir de ahora se va a administrar solo a pacientes que sufran tumores para los que no haya tratamientos alternativos. Silvia Martínez.
Una decisión que en principio se va a mantener hasta que se normalice el mercado en unas semanas. El cisplatino es un principio activo indicado para tratar el cáncer de pulmón metastásico o muy avanzado y en el cáncer de testículo, ovario, vejiga o de células escamosas de cabeza y de cuello. Ha sido la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios la que ha dado la alerta ante la falta de suministro. En una nota especifica que se priorice en su uso aquellos casos en los que la demora del tratamiento podría comprometer la curación o la supervivencia del paciente y también cuando las alternativas de fármacos no sean adecuadas para tratar la enfermedad. Por ahora esos problemas de reservas no han afectado a los pacientes que necesitan el fármaco, aunque la Agencia del Medicamento ya ha activado medidas concretas, como por ejemplo la compra de este medicamento en el extranjero.
Y hoy es el día del Real Madrid en la Champions, pero a esta hora el protagonista es Rafa Nadal, Luis Munilla.
Que está jugando su segundo partido en el Conde de Godó ante el australiano Demi Ñaur y además de nuevo con buenas sensaciones, Juan Arias.
Así es, llevamos una hora de partido, está ganando Rafa Nadal 5-4 sobre Demi Ñaur, aunque el australiano está sirviendo con 40-15 para el 5-5. Grandes sensaciones de Rafa Nadal, versión muy mejorada y plantando cara al 11 del ATP después de casi dos años sin jugar un partido sobre tierra batida.
Y entre tanto, la afición del Real Madrid también se lo pasa bien en Manchester. Casi 3.000 aficionados del Real Madrid van a estar hoy en el Etihad Stadium para el reto de superar la eliminatoria ante el Manchester City y plantarse en las semifinales de la Liga de Campeones. 3-3 en la ida, Nacho Boschamini, el único cambio de Ancelotti, y veremos si Guardiola devuelve al 11 a Kyle Walker. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15, también con el Bayern Arsenal. Y en ciclismo, victoria del británico Stephen Williams en la Flecha Valona y etapa y liderato para el español Juanpe López en el Tour de los Alpes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y cielo soleado. Mañana más de lo mismo. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A2 en el acceso a la M30. De salida, A3 Rivas, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. Dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A5. La SGAE, Sociedad de Autores, ha pedido medidas ejemplares ante cualquier situación de acoso sexual. sexual. Hoy se ha dado a conocer la denuncia presentada por la Fiscalía contra el dramaturgo Ramón Paso por presuntos delitos sexuales cometidos contra varias mujeres de entre 18 y 25 años, una actitud que también ha condenado hoy la Unión de Actores y Actrices. Escuchas la cadena COPE en la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es la noticia económica del día, como te estamos contando, tiene que ver con la empresa Naturgy. Para empezar, la Comisión Nacional de Mercado de Valores esta mañana ha suspendido su cotización cautelarmente con efectos inmediatos de esta empresa, de Naturgy. ¿Por qué? Pues por unas informaciones que aparecieron a primera hora de la mañana y que, bueno, pues hablaban, se rumoreaba que había una compañía extranjera que estaba interesada en adquirir acciones de la energética española. A lo largo de la mañana se ha confirmado este interés. Se trata de una empresa de Abu Dhabi que se llama TACA y que efectivamente dice que está estudiando la posibilidad de adquirir Naturgy, en realidad de plantear una OPA sobre la totalidad del capital. Bueno, hay que decir que después de dos horas se levantaba esa suspensión de la cotización y, por cierto, las acciones de Naturgy subían un 5% hasta los 22,56 euros por título. Por eso hoy, en nuestra clase de economía de bolsillo, queremos aprender más sobre este tipo de operaciones, ¿no? Aprender sobre todo sobre algunos conceptos económicos que escuchamos a menudo, pero que no sé si sabemos realmente lo que significan. ¿Por qué motivos se puede suspender la cotización de una compañía? ¿En qué casos se produce? ¿Quién lo decide? Y sobre todo, ¿cómo afecta esto a los inversores, a los que tienen acciones de esta empresa? Bueno, para aclarar todos estos términos, acudimos, como siempre, pues a Fernando Trías de Bes, que es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen miércoles. Muy bien.
Buen miércoles. Bueno, es una noticia llamativa, ¿no?, este interés de esta compañía TACA sobre la energética española. Ya digo, empezaron como rumores a primera hora de la mañana y la propia compañía ha dicho que sí, que está interesada y que lo está estudiando, ¿no?
Sí, eso. Aparte es que, bueno, Naturgy es una compañía estratégica, es la principal suministradora de gas de España, de todos los hogares, empresas, y claro, esta operación de llevarse a cabo supondría el control efectivo sobre una empresa de carácter estratégico. O sea, vamos a ver qué acontece.
Cuando hablamos de una empresa de carácter estratégico, Fernando, ¿qué queremos decir?
Pues que realmente incide directamente sobre la economía del país. Es decir, al final una empresa de esta magnitud y con esta potencia y con todo lo que supone el suministro de gas, imagínate, ¿no? Todos estos meses que venimos hablando de la inflación, de cómo incide la energía y la inflación, no solo el petróleo, sino también la electricidad, las plantas de ciclo combinado de electricidad que se abastecen de gas. Es decir, al final es una compañía que, según cómo se gestione, estás incidiendo sobre la totalidad de la economía española. Es decir, tiene una capacidad de impacto. ¿Te acuerdas el otro día que hablamos el lunes precisamente de cómo pequeñas cosas pueden generar grandes impactos, ¿no?
Sí,
y este
sí,
es uno de esos elementos que hablábamos, que claro, una pequeña modificación aquí, es decir, un control extranjero sobre una empresa estratégica, es decir, que tiene capacidad de afectar a la totalidad de la economía española, y esta es una.
Vaya. Bueno, ¿qué es realmente una OPA, Fernando?
Bueno, una OPA son las siglas de una oferta pública de adquisición, y básicamente consiste en que hay una empresa que quiere adquirir un porcentaje muy alto o la totalidad de otra empresa, ¿no? Es decir, una compañía que quiere comprar otra. Si nos lo imaginamos a nivel muy pequeñito, es muy fácil. Imagínate que en un barrio, pues una pastelería quiere comprar la otra pastelería, ¿no?
Sí.
Y dice, oye, lanzo una OPA, me hablo con el propietario y digo, oiga, me gustaría comprarle la pastelería. Esto, ahora escalémoslo a dos empresas gigantes, ¿no? Una energética de Abu Dhabi y una energética española. Pero a efectos prácticos es lo mismo. Un negocio desea comprar otro negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que como las acciones operaciones de este negocio, ya esto no es una pastelería que solo tiene un solo propietario, sino que son unas participaciones que están repartidas entre muchísimos accionistas, cotiza en bolsa, pues entonces esta empresa, en lugar de llamar a la puerta del pastelero, lo que tiene el otro pastelero en este caso, tiene que públicamente anunciar que quiere lanzar una compra sobre un porcentaje muy significativo o la totalidad de las acciones de la otra empresa, y tiene que hacerlo público, y es un procedimiento que existe, está regulado. Uh-huh. Lo que pasa es que en España hubo unos años, no te acordarás, los años 80 y 90, que se empezaba ya a hablar de muchísimas sopas y estuvo muy en los medios de comunicación, se hablaban de las sopas hostiles,
sí,
¿no? Hay dos tipos de OPA.
Es verdad, es verdad.
Claro, la OPA hostil o la OPA amistosa. La OPA hostil, ¿qué significa? Significa que en realidad los consejos de administración, es decir, los que gobiernan ambas compañías, una no está de acuerdo con la otra para esta operación. Es decir, un consejo de administración ha tomado la decisión de lanzar una OPA sobre la otra, pero la otra no quiere o no están de acuerdo. La OPA amistosa es donde ya hay conversaciones entre ambas compañías y puede interesar la operación a ambas, ¿no? Son los tipos de OPA. Entonces, bueno, claro, este tipo de operaciones son muy llamativas, son muy sonoras, porque significa movimientos en el accionariado enormes que producen cambios de gobierno y cambios de dependencia sobre ella en nada, si realmente se lleva a término. Eso es una OPA, básicamente una oferta pública de adquisición.
Bien, entonces hay que hacerlo público porque, como vemos, bueno, pues hay muchos accionistas y entonces esto es así la normativa. Tiene que publicarse, ¿no?, que tiene la intención de comprar, por tanto, esa compañía o buena parte de la compañía. En el caso de Naturgy, como lo explicaba antes también Fernando de Haro, los accionistas mayoritarios, los que tienen más acciones, son dos fondos de inversión, sí, y Criteria.
Y luego, GIP, CVC y Criteria. Sí, de hecho, inversores pequeños.
Y luego habrá un montón de inversores pequeños.
Pero fíjate, los inversores, pequeño inversor, que a lo mejor tiene unas acciones en bolsa, tal, etcétera, son el 13% del total del capital de Naturgy. Lo que pasa es que.
¿Es que mucho o poco?
Es poco.
Es poco.
Es poco. Pero tienen derecho a una protección.
Claro, ahí voy también, ¿no? Que,
claro.
A este tipo de inversor, ¿no? Pequeño, aunque sea un 13%, en una situación como esta, ¿cuál es su situación? ¿A qué se atienen? ¿No pintan nada?
A ver, realmente no, es una buena pregunta. Cuando se produce una situación de este tipo, a ver, la suspensión aquí ha durado unas horas, ha durado poco, ¿eh? No confundirlo con una exclusión, esto es una suspensión. Es verdad que hay suspensiones de cotización que pueden durar a veces varios días, y ha habido casos que ha durado meses, ¿no? Este ha durado poco. Ha durado unas horas porque enseguida se ha hecho pública la información. Entonces, voy por partes. Una, ¿por qué se suspende la cotización? Se suspende para proteger a ese pequeño accionista. ¿Por qué? Porque en aquel momento tú tienes unas acciones, esas acciones cotizan en el mercado continuo, significa que tienen un precio que va oscilando según la oferta y demanda, se compran y venden acciones cada minuto de Naturgy, y tú puedes tener unas, te puedes estar interesado en comprar, vender, pero tú tienes esas acciones y es parte de tu dinero, está ahí. ¿Qué sucede? Cuando se sabe de que puede haber rumores o puede haber conversaciones de una operación así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de momento, ¿qué hace? Dice, suspende cotización. ¿Por qué lo suspende? ¿Es un castigo? No. Sencillamente es una medida que intenta proteger al pequeño accionista. Es decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Hay conversaciones de qué? ¿Para qué? Por favor, que esto se sepa. Una vez se hace público, una vez se sabe, se reconoce y la información ya es conocida, entonces ya se levanta la suspensión para que siga cotizando. Pero en aquel momento hay una información que no está clara, es desconocida y puede afectar al valor de lo que tú tienes. Y por lo tanto, para proteger al pequeño accionista, de momento se para se suspende la cotización, ¿no? En aquel momento, mientras la cotización está suspendida, no puedes hacer nada, porque tampoco puedes operar con ella. Realmente se suspende la cotización.
Queda paralizado, ¿no?
Efectivamente. Luego ya otra cosa es si la OPA, ahora ya se ha abierto otra vez.
Ahora
de nuevo,
se ha abierto,
por tanto,
sí.
Ya está, tú ya puedes comprar o vender. De hecho, ha subido la acción.
Claro, ¿y por qué suben estos casos las acciones?
En este caso ha subido porque, claro, es una OPA con un porcentaje muy, muy, muy significativo. Se sabe que para que una OPA de estas, si realmente al final se lleva a término, para que los diferentes accionistas accedan en vender y digan que sí, porque ahora diremos, si tú tienes acciones, ¿qué hago yo si
claro,
esta OPA prospera?
Sí, bueno.
Claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Que normalmente una OPA, para que salga bien, tienes que ofrecer un poquito más de lo que se cotiza, para que todos los que tienen acciones digan, vale, pues venga, me interesa y vendo. Pues esto ahora cotiza 10, me están ofreciendo 11, pues va, me lo vendo, ¿no? Entonces, bueno, ha subido porque como se ha sabido que hay una OPA, y si esto avanza, se sabe que probablemente se pague más de lo que está cotizando. Entonces, pues esto ha empujado al alza a la cotización.
Vale, y como tú bien decías, si esta OPA sigue adelante, que esto estará por ver, porque estamos hablando de una empresa estratégica y
vamos a
ver lo que ocurre, algo tendrá que decir de el Estado. Pero
no la veo clara esta, ¿eh? No la veo clara.
Sí, no. Pero si saliera adelante, el pequeño accionista, ¿qué pasa con él también después?
Bueno, en el pequeño accionista, si la OPA va adelante, al final las opciones que puede tener es de ir, o sea, acceder o no acceder. Cuando una OPA al final vaya adelante, habrá un periodo de tiempo en que se ofrece a cualquier persona que tenga acciones, uh-huh, vendérsela, en este caso, a esta empresa
al comprador,
de Abu Dhabi,
¿no?
Sí, al comprador, al precio que se ha determinado, y tú puedes acceder o puedes no acceder. Si no accedes, te las quedas en tu propiedad y ya está. ¿Significa que te vas a quedar seguro? No, aquí entramos en un terreno un poquito más complejo, porque dependiendo de cuántos accionistas digan que sí, hay unas cláusulas de arrastre, que llega a determinados porcentajes, incluso aunque no quieras, estás obligado a vender.
Vale.
Pero aquí ya depende ya de cada casuística, realmente de por cuánto lo hacen el total de la OPA, y aquí habrá que en todo caso estar muy atento. Ya hay dos fondos, esos dos fondos de inversión, que tienen un 20% cada uno, que son los que están interesados, que hace tiempo están interesados, que se quieren quitar de encima las acciones de Naturgy, pero claro, suman un 40, y estos están interesados. Lo que pasa es que aquí hay otro participante, que es Criteria, que pertenece a
la Caixa.
CaixaBank, efectivamente, que tiene un 26,7%. Bueno, Criteria efectivamente es la parte de CaixaBank, que tiene toda la parte corporativa y de inversiones, uh-huh, y bueno, que hay que ver qué rol toma en esta OPA. Va a jugar un papel determinante Criteria, tanto en lo que acabé hablando con el gobierno respecto a esta operación, porque ya han manifestado que se quieren guardar un porcentaje significativo, pero claro, no perderíamos el control. Entonces, bueno, por eso te digo que no lo tengo claro.
Bueno, pues nada, estaremos muy atentos, ¿no? Porque este tipo de operaciones, que son enormes, ¿no? Pero que, como bien dices, nos pueden afectar y mucho a un país como el nuestro, a un país como España, y luego están efectivamente los pequeños accionistas, ¿no? Más que nada, pues está bien explicarlo para saber en qué situación se quedan, y si no es por esta OPA, pues por otra que pueda ocurrir en un futuro sobre otra compañía, ¿no?
Sí,
estas cosas.
Sí, el pequeño accionista aquí no perderá. No perderá. El pequeño, si alguien nos escucha, tiene acciones de Naturgy, no perderá. Aquí el tema es quién controla Naturgy, y esto ya es una cuestión, casi te diría, de tipo, como decíamos, estratégico y político.
Oye, ¿cómo están las grandes corporaciones de los países árabes, eh? Están entrando a saco.
Están entrando a saco, están rebosantes de dinero. El petróleo, hay una descarbonización en el mundo, claro, que va cada vez más para adelante, y hay que empezar a lo que llamamos diversificar, poner dinero en otros negocios.
Bueno, pues Fernando Trias de Vez, muchísimas gracias por esta clase de economía. De bolsillo, bueno, quizá un poco menos.
Bolsillo grande.
Bolsillo grande, pero gracias, ¿eh?
Hasta el viernes.
Buenas tardes. Estamos dejando de hablar con desconocidos. Ya no nos gusta eso de entablar una charla con un extraño, con el que coincides tal vez en la cola del supermercado, tal vez en un viaje en tren, en el avión. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? A lo mejor en una de estas conversaciones has conocido a alguien interesante, o te has arrepentido mucho porque ha sido una pesadez esa charla. ¿Qué dice la gente?
Decíamos antes, bueno, lo decía Fernando, que él no es de mucho hablar, de dar conversación a desconocidos.
Yo aquí, yo hablo aquí.
Fíjate que qué buena compañera de viaje ibas a tener, Fernando.
Yo hablo mucho. Tengo conversación para un barco, y yo hablo en cualquier sitio. En el médico, en el avión, en el tren, en cualquier sitio. Mi hijo ahora, porque ya es adolescente, pero cuando antes yo lo acompañaba al parque, a la zona de juego y todo, pues ahí nos sentábamos en el banco, pues con la primera que nos sentábamos, padre, madre, abuelo, tito, tita, pues ahí iniciábamos conversación, porque tampoco nos íbamos a llevar toda la tarde mirando para arriba, mirando para abajo. Y yo hablo con la pared.
con los niños.
Bueno, en los parques, sí, ahí quieras mucho. O no quieras.
El parque.
Tema parque.
Es una fuente de socialización.
Completamente. Igual que ahora ya tener perro, ¿eh? Niños y perro.
Hablas, ¿no? Cuando estás paseando también.
Hombre, claro.
¿Y en el parque tú hablas mucho con otras madres?
Bueno, es que su niño ya no está para parques.
Mi niño ya no está para parques, pero
ha sido al parque con tu
sí,
niño.
Sí, te acabas hablando porque el niño está jugando con uno, está la madre, uno ya, se cae, vas claro. Allí, oye, mira
perdón,
mi hijo,
pues
este es mi hijo. Efectivamente, quieras o no, pues sí, tienes que hablar. Y luego hay gente que tiene una facilidad pasmosa.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo podría hablar hasta con una piedra o con un cardo. De hecho, mi mejor amiga es una mamá que conocí en la consulta del logopeda hace ya bastantes años. Pero vamos, la última que os puedo contar fue la semana pasada que llamé a un hospital para preguntar cómo estaba mi padre en la lista de espera. Como se oía mucho ruido de fondo, que porque yo trabajo en un cole, la señora que me atendió me empezó a hablar de que su hija también era profe, de que trabajaba en un cole. Bueno, fue así que estuvimos 15 minutos de reloj hablando por teléfono.
Pues
y
nada,
no nos conocíamos. Vamos, que poco más y acabamos quedando para tomar un café. Gracias,
pues saben que
buena tarde.
Claro.
Pero ese no sería el único teléfono de atención al público, ¿no? Porque las que estuvieran esperando,
pues luego, claro, pues comunicando, efectivamente.
En fin.
Bueno, en este caso la cosa es recíproca, pero hay veces que uno no es de hablar, pero no sé, como que le van a ella.
Hola, buenas tardes. Pues mira, no, yo no soy mucho de enrollarme hablando con la gente, la verdad. Me cuesta trabajo empezar las conversaciones. Pero lo que sí debo de tener algún letrerito en la frente o algo, admito todo su rollo. Porque no hay una persona que no se acerca a mí, que no me dé fuerte rollo, que empieza a hablarme, que se ve que tengo cara de aunque no tenga cara de hablar, pero de escuchar, sí. Así que yo soy de lo contrario, de la que admite el rollo de todo el mundo.
Pues buenas mucha tardes. Falta que hace, buenas tardes. Sí. Mucha falta que hace, gente que escuche.
Esto es interesante. Hay gente que a la que todo el mundo se
confortable,
te transmite algo agradable,
sí, como John Wayne, confortable, sí.
No sé,
algo tiene que haber ahí.
La cara, a lo mejor, de buena persona, de no sé.
Sí,
no
sé. La verdad es que yo cuando no quiero hablar pongo una cara...
Efectivamente, es que eso...
De serio, ahí así, de pa' dentro.
De pa' dentro.
De
Fernando también la pone de pa' dentro. A no le interesa un tema, la pone de pa' dentro.
Haciendo el ceño, además.
Sí.
Bueno, de esto estamos hablando. Parece ser, lo estamos contando hoy también en la tarde, que esto de la breve charla que uno mantiene con un desconocido, porque coincide en un momento dado, pues está en peligro de extinción, que cada vez lo hacemos menos. Pero a lo mejor no es tu caso. Queremos que nos cuentes qué experiencia tienes al respecto. 607-150602. Y enseguida te contamos la historia de Raquel.
Sí, pero porque hemos seguido recibiendo amenazas en el buzón de casa, con cartas amenazándome, diciéndome que mis hijos no son míos, que son de Alá y que moriré por ello. Entonces siempre tienes miedo.
Raquel Pilar es una madrileña que estuvo casada con un yihadista que acaba de salir de la cárcel. Raquel tiene miedo y cuenta una historia espeluznante.
Pues enseguida la escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿no?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo, y poner césped artificial, y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez.
Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Barrio de Moratalaz de Madrid. Es un barrio popular, cerca de la M30. Aquí hace 10 años detuvieron a Nabil Benazú. Pertenecía a una célula yihadista. En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas y se ha detenido a 182 yihadistas. Nabil Benazú estaba casado con Raquel Alonso. Raquel Alonso está con nosotros en este barrio de Moratalaz. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación, Fernando.
Oye, Raquel, ¿cómo fue la detención aquí en este barrio? ¿Cómo recuerdas aquel día?
Bueno, pues la verdad es que lo recuerdo bastante complicado, ¿no? Entraron a las 4:30 de la madrugada, era una operación conjunta, tenían que entrar en los mismos domicilios. Estábamos durmiendo y lo único que pudimos oír fue un estruendo golpe. luces cegadoras, veía encapuchados. Es más, yo no sabía si realmente nos estaban robando. No sabía nada cuando se estaba produciendo esos momentos. La niña pequeña había tenido una pesadilla y estaba en mi dormitorio, pero claro, yo lo primero que hice fue salir a por el mayor. Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
A ver, yo lo único que vi era un exceso de religión. También tenemos que contextualizar que en el año 2014 lo único que se hablaba de yihadismo eran los atentados del 11M. No estábamos familiarizados con ese concepto. Entonces es verdad que yo ya vi, es más, yo tuve que fingir una conversión al Islam para poder proteger a mis hijos cuando yo veo ya que su carácter cambia. Entonces yo ahí ya tiro con mis niños por un lado, él se iba a la mezquita a rezar 5 veces al día, ya no salía de la mezquita. Porque yo realmente cuando me entero de todo es cuando se levanta el secreto de sumario, 29 tomos que me leí en 5 días, ¿no? Ahí es donde pude ver todas las conexiones que tenían, cómo se organizaban, hasta se entrenaban en la finca de mis padres, una finca que teníamos en Ávila, porque el clima era muy parecido al de Siria, que era su intención.
Pero, ¿tú cómo conociste a Nabil?
Yo a Nabil lo conocí en una discoteca como cualquier chica normal.
Ya.
De ahí empezamos una relación como la de cualquier pareja joven. Salíamos. Es más, una de las cosas que más me gustaba con él fue ese intercambio de culturas, ¿no?
Ya.
Era como decir, nos podemos cambiar la vida desde el respeto. Es más, para mí su familia se convirtió en una segunda familia. Yo a sus padres, que para descansar, los quería como si fueran los míos.
¿Pero sus padres estaban aquí o estaban en Marruecos?
No, sus padres estaban en Marruecos, luego se fueron a vivir a Estados Unidos y luego ya se fue dispersando un poco la familia, ¿no? Una hermana en Rabat, otra en Estados Unidos, otro hermano que vivía en Brasil, otra en Jordania, y él se quedó en España, porque su intención realmente al principio no era quedarse en España. Simplemente fue una historia de amor muy bonita y tiramos para adelante.
¿Cuándo empieza a cambiar Nabil?
Nabil empieza a cambiar cuando fallece su padre. Fallece su padre, vamos a Estados Unidos. Él vio la muerte más de cerca y yo creo que eso supuso un punto de inflexión en él. A pesar de todo el apoyo de la familia, de sus amigos, cuando volvimos a Madrid, pues me dijo, oye, mira, voy a acercarme a la mezquita porque quiero rezar por el alma de mi padre. Algo que a mí, Fernando, me parece totalmente normal.
¿Por qué él no iba antes a la mezquita?
Nunca fue a la mezquita. Él no rezaba. Él no, él bebía. Lo único que hacía era Ramadán.
Ya.
Pero el resto nada. Entonces me dijo, me voy a acercar a la mezquita, algo que vi totalmente normal.
Esto la mezquita de la M30 aquí.
De la M30, sí, en Madrid. Primero empezó a ir una vez al día, hasta que ya empezó a ir 5 veces al día.
¿Y ya no trabajaba o cómo?
Sí, 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 él trabajaba. Lo que pasa es que era división de una multinacional alemana, con lo cual le tenía un horario libre.
Ya.
Él en principio si no viajaba y cuando viajaba ya se encargaba de buscar las mezquitas.
¿Y tú notaste algo a partir de ese momento?
Sí, empecé a notar muchas cosas. Ya la tele no se podía poner en casa,
ya
la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. O sea, yo un día bajo con la niña por el pan y veo que cuando subo el niño tenía una cara, estaba descompuesto. Y le digo, hijo, dime qué ha pasado. Entonces me dijo, no puedo decírtelo porque papá me ha dicho que si no te puede pasar algo. Esperé a que se fuera a la mezquita y ya me dijo, es que papá me ha sentado y me ha enseñado vídeos de decapitaciones, vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes en Siria, porque en el fondo la yihad es la ayuda a nuestros hermanos y nosotros tenemos que luchar por ellos. Mi hijo las describe a día de hoy como imágenes no aptas para ningún ser humano.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya ahí empiezo a ver cómo una vez llega a casa y le dijo a la pequeña, tenía 5 añitos, ¿has rezado? Dijo la niña, no ha rezado. Y me dijo, no la des de comer hasta que rece. Por supuesto, esto, Fernando, cada vez que él decía una cosa como esa, era discusión. Me hizo quitar todas las imágenes de casa porque no podía haber ninguna recreación de Dios dentro del domicilio. Ya no podía haber alcohol, el cerdo, ni hablar. Pero lo peor fue un poco ese adoctrinamiento, ¿no? Él ya se aisló por completo. Él ya no quería hablar con nosotros. Esa comunicación que habíamos tenido siempre,
sí,
los dos,
normal,
de,
sí.
Totalmente, ya dejó de hablar.
Ya
no le interesaba el discurso mío, porque él decía que yo siempre miraba para otro lado.
Ya.
Entonces de ahí me dijo que llevara a los niños a la mezquita, que iban a aprender árabe. Yo al principio no tenía ningún inconveniente, un idioma más, abrimos un futuro, ¿no? Hasta que ya un día voy a recoger a los niños, salgo de la mezquita y veo el grupo, ¿no? Y yo ahí me empiezo a preocupar, porque había una cara que me sonaba. Entonces le digo, por favor, deja a esa gente, no sé qué estás haciendo, te lo pido, por favor, vuelve a tu familia, a tus amigos de siempre, deja esto. Y me dijo, tú no sabes lo que ha sufrido este hombre, ha pasado por Guantánamo, lo han torturado, para nosotros es un referente. Me gustaría destacar que en las células terroristas hay 3 perfiles claros, ¿no?
Uh-huh.
El primero es ese perfil empático, que es el primer captador. Luego el segundo, que es el sabio de la religión, es el que les instruye en cómo tienen que seguir el proceso. Y luego hay un referente ideológico, ¿no?, al que ellos admiran y quieren ser como ellos. Entonces, claro, yo tras decirle eso, todavía se aleja más de mí. Ya veo que con los niños cada vez era más violento. Pues como dice el refrán, ¿no?, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No. Entonces yo fingí una conversión al Islam. Le dije, mira, Nabil, lo he pensado. Creo que debemos de educar a los niños en las mismas ideas y me voy a convertir al Islam. Ya. Realmente la conversión al Islam es te das una ducha, te purificas, dices que Alá es el único Dios y Mohammed el único profeta. Entonces yo cuando salgo del baño, creo que es de los peores momentos de mi vida, que aunque parece simple, ¿no? Mi hija con 5 añitos me da un abrazo y me dice, qué bien mamá, que hoy es el día más feliz de mi vida. Ya. Y le digo, ¿y eso por qué? Y me dice, porque sé que ya no vas a ir al infierno, ahora vas a ir al cielo porque ya eres musulmana.
Estamos en el 197 de la avenida Moratalaz. Aquí es donde tú te vienes a vivir después de la detención. ¿Por qué te tienes que cambiar de casa?
Bueno, pues primero por la estigmatización. Él salió a cara descubierta cuando lo detienen.
Sí.
Entonces, lógicamente, tanto los vecinos como en el colegio de los niños, todo era la mujer del terrorista, los hijos del terrorista. Era imposible vivir así. Los niños ya no podían salir. Es más, mi niña una vez en una terraza tomando una Coca-Cola fue a jugar con unos niños y le dijeron, no, contigo no jugamos porque tú eres la hija de un terrorista. Entonces decido como alejarme, ¿no?, como huir, y entonces nos venimos aquí pensando que íbamos a tener un poco más de paz y de calma, pero aquí sigue otra vez la pesadilla. Cuando aquí en la puerta de mi casa, cada vez que salíamos, teníamos 2 árabes en la puerta, uno colocado a cada lado, todos los días. Y no solo aquí en la puerta, al principio simplemente era como cuando salíamos se nos quedaban mirando.
Sí.
Y ya como al cabo de la semana...
Pero aquí, exactamente donde estamos.
Sí, literalmente donde estamos. Y ya al cabo de la semana o por ahí, cada vez que salíamos, nos llamaban infiel, que te calles, que no hables, que no pongas más denuncias. Ahí inclusive había unos contenedores de los antiguos. Y un día ya...
Ahí enfrente, sí.
Sí.
Estamos a 20 metros de la puerta,
justo.
Sí.
Un día, en mi desesperación, vengo a casa y llevaba un coche ahí 4 días. Y me puse delante de él con el fin de poder hacer una foto y sacar esas caras. Porque si no, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no iban a poder hacer nada prácticamente. Ya. No olvidemos que todo esto pasa cuando él es detenido. Y luego también a mí me llaman para declarar contra la célula yihadista.
Pero él, ¿por qué es detenido? ¿Qué hay en esos tomos del sumario?
Pues lo que hay en los tomos del sumario, les detenido por integración en organización terrorista. Ellos captaban adeptos a las filas del Daesh y los enviaban a zonas de conflicto.
Ya.
Más recaudaban en la propia mezquita del M30 fondos para enviarlos a Siria. En el sumario.
Pero él
sumario,
no estaba planeando un atentado.
A ver, en el sumario no aparece como tal. Es cierto que en sede judicial en la Audiencia Nacional sí se dice, en la policía que declara, sí dice que estaban preparados para cometerlo. En el caso de que no cumplieran sus objetivos, que era marcharse a Siria.
O sea, el primer objetivo era ir a Siria, luchar con el Daesh.
Efectivamente, llevarse a su hijo como hombre que era y a su hija casarla con un yihadista. Él ya la tenía comprometida en matrimonio con 6 añitos. Es más, a mí la niña me cuenta que cada vez que llegaba a la mezquita la cogía a un hombre en brazos y que un día estando con él, pues que le dijo, bueno, ¿y a tu hija cuándo la vas a casar? Entonces él dijo, bueno, tenemos que esperar un poquito más.
Ya, tenía 6 años entonces.
6 años.
¿Y la presión que te hacen es para que tú no hables o para qué? O sea, ¿temían que tú supieras algo?
Exactamente, sobre todo yo creo, porque a mí su defensa me llama a testificar.
Sí.
A mí el juez fui la única mujer a la que no llamó. Y yo hablo con su abogado y le digo, yo no tengo ningún inconveniente ir, pero voy a ir y voy a contar la verdad. Un día retiraron directamente mi testimonio.
Ya.
Porque retiraron el testimonio. Ellos querían una cortada, Fernando. Ellos, en cierto modo, si estaban conmigo, es como decir, no somos radicales extremistas.
Ya.
Nosotros toleramos una mujer sin pañuelo, una mujer que se maquilla, una mujer que trabaja y una mujer que lleva costumbres occidentales.
Ya. Entonces, digamos, ¿tú no llegas a testificar o si lo haces voluntariamente?
Yo lo hago después.
Ya.
Después del juicio, a mí me llama la Comisaría General de Información y me dicen que si quiero ir a declarar contra ellos. Entonces, lógicamente, bueno, a día de hoy muchas veces me preguntan, ¿te has arrepentido? Yo creo que no. Creo que no me he arrepentido, pues porque si hemos salvado de algo, por lo menos yo me quiero quedar con eso, ¿no? Después de ese abandono institucional. Yo declaro contra toda la célula terrorista y eso no me lo perdonan jamás. No me lo perdonan jamás porque entiendo que esa declaración, de alguna forma, tuvo que afectar a la condena.
Pero tú cuentas todo esto que nos has contado a nosotros.
Totalmente. Todo lo que yo os estoy contando a vosotros, Fernando, está totalmente documentado.
¿Y la presión esta que tienes, hasta cuánto dura? O sea, ¿hasta cuándo tienes aquí en la puerta a alguien?
Seguimos con ella. Es más, estaban en la puerta, no solo estaban en la puerta, estaban en el colegio de mis hijos, que estaba un poquito más abajo. Es más, hasta que un árabe llama a mi hija en el patio, mi hija estaba jugando con sus amigas y le dice, ven Azú, ven aquí, que sé quién eres. La niña tenía 7 años, ya lo habían detenido, asustadísima. Cuando llego me dice, mamá, ha habido un señor que ha venido aquí al patio, me he ido corriendo a la profesora, lógicamente yo ya le doy instrucciones, es más, nosotros teníamos hasta una contraseña, ¿no? Yo decía, si alguien viene a por ti, aunque sea la policía, si no te dicen nuestra palabra clave, no te vas con nadie, te quedas aquí dentro del colegio.
Ajá.
Porque yo estaba aterrorizada de que pudiera llegar alguien. Exactamente.
Claro.
Es más, ya hubo un intento de secuestro después.
¿Y ahora qué presión tienes de los islamistas?
Pues
¿siguen?
Ahora siguen. Mira, hace 3 días, pues mi hija sufrió un seguimiento, la estaban grabando en vídeo. Es más, consiguió quitarle el móvil y llamaron a la policía para ver si le podían con la identificación. Es verdad que no lo pudieron identificar. Y bueno, pues no lo sé, si como estaba cerca de un cajero, a lo mejor alguna cámara es posible que pudiera pillar a esa persona, ¿no?
Oye, ¿y ahora tienes tú la tutela de los dos hijos?
Sí, conseguí la patria potestad en una sentencia pionera en Europa, porque además se le privó de la patria potestad por yihadismo. Todos sabemos que la privación de patria potestad es una medida solo en caso de abusos sexuales, maltrato, y bueno, pues sí, la conseguimos. Ya no tiene acceso, bueno, el mayor tiene 22 y a la pequeña ya no tiene acceso.
Oye, Nabil ha salido de prisión, ¿tienes miedo?
Pues sí, 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 pero porque hemos seguido recibiendo amenazas en el buzón de casa, con cartas amenazándome, diciéndome que mis hijos no son míos, que son de Alá y que moriré por ello. Entonces siempre tienes miedo, siempre. Es verdad que nosotros llevamos escolta durante como 8 meses más o menos, y en cuanto solicité la patria potestad, pues nos dijeron que ya no era un problema de terrorismo, sino de violencia de género. Entonces estamos en ese limbo jurídico en el que ni somos reconocidos como víctimas de terrorismo, ni somos reconocidos de víctimas de violencia de género, con lo cual es bastante complicado protegerse, y que bueno, que estas células tienen los brazos muy largos, que bueno, pues que yo creo que no olvidan, ¿no? Creo que esto pues probablemente sea para siempre.
¿Tú qué recomendarías a las mujeres que nos están escuchando y que puedan, no sé si estar en una situación como la tuya, o que puedan tener la posibilidad de pasar por lo que tú has pasado? ¿Qué recomiendas?
Bueno, pues yo les recomiendo de momento que sigan haciendo lo que están haciendo. Conmigo se han puesto 382 mujeres en contacto.
¿382 mujeres? Porque tenéis una asociación.
Tenemos una asociación que se llama CREAVI, es Asociación contra el Radicalismo Extremista, y lo que hacemos es trabajar, investigar, hacer proyectos de investigación y sobre todo abrir ese abanico, ¿no?, para todas estas mujeres que pueden estar pasando lo mismo que yo.
¿Y estas mujeres que te contactan, qué te dicen?
El problema, Fernando, es que no denuncian. El problema es que es muy difícil que consigan denunciar. A ver, nosotros siempre recomendamos que denuncien, ¿no? Pero claro, ellas dicen, es que no me vas a poder proteger, Raquel, porque a ti no te han protegido. A mí, si yo ahora mismo denuncio a mi marido y no voy a poderme llevarme a mis hijos, probablemente me maten. Ya. Ese es el problema. El problema que tenemos es que es muy complejo. Si no las protegemos, no van a denunciar.
Raquel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu valentía.
No, gracias a vosotros por dar visibilidad a todo este tema, que al fin y al cabo pues es importante, y sobre todo que también conozcamos que hay una amenaza, que los menores están siendo captados de una forma vertiginosa, y que bueno, pues que el dar visibilidad y tratarlo con cierta normalidad, sin alarmismo, al final todo es positivo.
Ayuda a mucha gente. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
Qué increíble historia la de Raquel. Qué duro, ¿no?, pasar por todo eso. Y como decía Fernando, desde luego, qué valiente. Bueno, hablamos ahora del carnet de conducir. Obtener el carnet de conducir es cada vez más difícil, pero no tanto porque las pruebas, digamos, hayan incrementado su nivel de dificultad, sino a causa de las largas listas de espera para examinarse, especialmente del examen práctico. Ocurre en muchas provincias españolas, pero sobre todo está pasando en Barcelona. Dependiendo de la autoescuela, el tiempo de espera para examinarse de la prueba práctica puede ser de hasta 2 o 3 meses. Unas 49.000 personas están haciendo cola en Barcelona ahora mismo para examinarse del práctico. Claro, pero ¿por qué, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podría agilizarse esa lista de espera en los exámenes prácticos? Hablamos con Alejandro Requena, dueño de una autoescuela en Barcelona.
Evidentemente hay dos vertientes. Una vertiente sería la de la administración, es decir, la de tener más efectivos para poder examinar, cosa que poco a poco se va haciendo, pero parece que nunca es suficiente porque se contrarresta siempre con las bajas que hay o con los traslados. Y otra sería por parte de las autoescuelas de llevar al alumno lo mejor preparado posible para estar siempre más cerca del apto que del no apto.
Y es que en Barcelona ahora mismo, para que los alumnos se examinen del teórico y del práctico sin que le caduque un examen en el tiempo que tienen que esperar, se necesitarían 20 examinadores más, porque la falta de profesores no parece ser el problema.
Funcionamos por capacidades, eso quiere decir que por muchos profesores que yo tenga, luego tengo unos números limitados de exámenes, así que puedo preparar a muchos alumnos y luego no puedes los presentar.
Bueno, la asignación de exámenes para cada autoescuela la hace la DGT. Cada 8 días se reparten las plazas a examen según la capacidad de la autoescuela. Y es que con esta falta de examinadores, lo que está ocurriendo es que muchos alumnos pues han conseguido aprobar el examen teórico, pero debido a esa lista de espera después para el práctico, pues le ha caducado los papeles, la convocatoria. Con lo cual han tenido que volver a matricularse. Con el consiguiente gasto de dinero extra. Bueno, en fin, un lío. Total, que por eso muchos alumnos lo que están haciendo es acudir a otras ciudades, a ciudades más pequeñas, como por ejemplo Cuenca, donde la situación es completamente distinta. Fíjate, en tan solo 10 días puedes tener tu carnet de conducir. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su método? Pues nos lo cuenta Jaime Rubio, que es dueño de Autoescuelas Rubio en Cuenca.
Que son intensivos. Son de 5 días para el teórico y al sexto van a examen, y 5 días para el práctico y al sexto van a examen. Entonces, según el número de pruebas que la jefatura nos ofrece de realizar de circulación, así hacemos los grupos intensivos más grandes o más pequeños para que la gente no tenga que esperar.
Así que, como te puedes imaginar, por Cuenca pues suele pasar gente de todas partes de España para hacerse y examinarse del carnet de conducir, pero sí es verdad que últimamente reciben más llamadas de Cataluña.
Sí que están llegando más llamadas. Antes eran un poco más perezosos en venir porque pillan más distante, pero en los últimos tiempos recibimos muchísimas llamadas de lo que es la parte de Cataluña, porque aún están peor los exámenes en espera que en Madrid o en Valencia. Aquí las tres capitales, Barcelona, Madrid y Valencia, somos las que nos abastece, pues de ese 50% que tenemos, pues al menos el 40%.
En la autoescuela de Jaime Rubio son 10 profesores. Hay uno en la labor del teórico dando clases intensivas y los otros 9 en la calle con clases prácticas. Y es que, como decimos, va gente de toda España, sobre todo cuando se acerca el verano, porque tienen además la autoescuela abierta hasta el 20 de agosto.
Por el tema de las vacaciones, sobre todo estudiantil, los estudiantes universitarios aprovechan el periodo vacacional para obtener el permiso de conducir. Y pues, como hacemos los intensivos tan rápidos, pues muchos optan por esta vía para tenerlo en las vacaciones de verano.
Y de esa manera, con estos cursos intensivos y sin haber lista de espera para examinarse, pues fíjate, en 10, 12 días puedes tener el carné. Y además, yo creo que aquí han visto todos lo que esto significa y que hay negocio y en muchos casos hasta hay descuentos en hoteles si tienes que estar allí alojado un tiempo, ¿no? Porque luego lo que es el precio de sacarte el carné es prácticamente el mismo, tanto en Cuenca como en Barcelona, como en cualquier otra ciudad. Pero claro, ahorras un montón de tiempo. Que no hablas con un desconocido. Hablar no quiere decir me cobras esto por favor y que el dependiente te diga ¿lo vas a pagar con tarjeta o en efectivo? Que es más o menos las conversaciones con desconocidos que suelo tener yo a lo largo de la semana. No sé tú, Rosa Rosado. Ay, que no quiere que hables, Álvaro, hoy.
Álvaro,
está,
te voy a dar una colleja, ¿eh?
En que no hables.
En que no hable. Yo depende. Si lleva algo puesto, por ejemplo, de ropa que me gusta, se lo digo.
¿Ah, sí?
Yo sí.
Ese es un buen tema para iniciar una conversación en tu caso.
Sí, no, no.
Ay, cómo me gustan esos zapatos que llevas, por ejemplo.
Sí, 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 yo sé mucho de eso.
Anda, mira.
Si lleva algo que me gusta, se lo digo.
Y entablas ahí una conversación.
Y aquí en la radio igual, hay gente que no conozco y si veo que... Ah, mira, oye, qué chulo esto, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Y la gente es muy de dar conversación con desconocidos,
pues
sí,
fíjate,
o no?
El caso es que si das opción, como nos cuenta Manolo, puedes conocer a gente muy interesante.
Bueno, y otra cosa no, pero hablar de la manera. En los parques, por supuesto, pero donde he conocido gente muy interesante ha sido en la página más conocida que hay ahora mismo en España de artículos de segunda mano. Te vienen a comprar un libro, se lo bajas y tal al patio de casa. Que dice, pero ¿cómo te tiras ahí media hora hablando? Digo, pues sí, conozco gente muy, pues, muy interesante. Desde una persona que era mecánico de coches y ahora se dedica a peritarlos, o una señora que se dedicaba a alquilar trajes de fallero y de fallera y tenía un tinglao montado a la colega que no veas. Entonces, eso, bajas para una cosa y te pones a hablar con ellos y te cuentan ahí un poco, tú les cuentas y ellos te cuentan, claro que sí.
Qué bien.
Que
pues
todo...
es que tiene razón que puedes descubrir a gente súper interesante.
Claro, todo esto enriquece.
Bueno, pues nada, venga, vamos a enriquecernos todos. Vamos a plantearnos el hablar con desconocidos, a ver qué pasa. Pero, oye, hay que iniciar esa conversación, a ver cómo lo hacemos. ¿Y la gente, gente qué? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No tengamos miedo.
Danos esperanza.
Conseguiré la paz.
Para sus hermanos no era un príncipe, sino el hijo de una sirvienta, un mestizo.
¡Juntaos conmigo!
Ha llegado tu hora.
Vikingos.
Matadnos.
Estreno en 13. El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, no, Carlos. No, sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.